Hola. Hola. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Perdona por el retraso. Para empezar, gracias, qué bonito que vengáis y qué alegría que no sabéis lo que ha costado hacer este libro, que ha llevado muchas horas de trabajo de mucha gente, no solamente de estos dos, de estos tres que están aquí. Y nada, eso, pues gracias por venir. Me han dicho que es lo primero que hay que decir en las presentaciones, así que yo lo digo. Este libro pues es un libro sobre mi padre. Podía haber sido de muchas maneras, podía haber sido un libro de chistes, de hecho es lo que yo quería, pero no ha podido ser. Luis ha querido hacerlo más serio y es un libro que intenta recuperar, repensar y traer un poco otra vez a la actualidad la figura de Antonio Vicente Mosquete, de mi padre. Y bueno, pues no es que le hayamos olvidado nosotros, pero parece que se ha quedado un poco vacía, o sea, por su forma de ser, que bueno, los que le conocíais pues ya lo sabéis, de majo, abierto, tal, y también por su forma de morir, joven, una tragedia. Se ha convertido su figura un poco en una cosa intocable y también un poco pues como la palabra democracia, que se utiliza un poco por todos sin que de verdad tenga un contenido. Entonces sí que después de 25 años, pues quizá es el momento ya con tiempo pasado para decir, bueno, pues qué había detrás de eso, más allá de la buena persona, qué bien, qué majo es tu padre y tal, qué es lo que hay detrás, ¿no? Qué es lo que él hizo, que más allá de su bondad humana y de su lado humano. En fin, en eso estábamos pensando eso, la familia, los amigos, la gente de su entorno, cuando encontramos a Luis Zaragoza, que es este chico de aquí, que es compañero de Radio Nacional y que, a pesar de ser periodista, escribe muy bien, tenía una tesis doctoral sobre Radio Pirenaica, que la radio además es una cosa que tiene mucho que ver con mi padre, porque su lado más majo, yo creo, lo sacaba en un programa de radio que tenía con algunos de vosotros, con Juanjo, con Gayol. Y bueno, pues cuando vimos que había un chico que estaba además haciendo algo parecido, investigando en la parte de la 11, que tenía que ver un poco con esa época, dijimos, pues bueno, todo encaja. Así que allí que vino a Luis a reunirse a casa un día, le enseñamos el armario lleno de documentos y el hombre pues dijo, venga, vamos a hacerlo. Así que allá que se fue el hombre con un fajo de documentos, pensando, madre mía, ¿dónde me he metido yo a hacer la biografía de Antonio Vicente Mosquete? Pero bueno, ya si la leéis, veis que no ha salido tan mal. Aún así seguíamos teniendo un armario lleno de textos de mi padre, algunos muy interesantes, otros infumables, porque eran textos internos de dentro de la 11, y ¿a quién le tocó ordenar todo eso? Pues a un bibliotecónomo como Fernando, que ese yo creo que lo hizo, dijo sí, sin saber muy bien dónde se metía, y luego cuando llegó a casa y empezó a ver eso, dijo, joder, madre mía, lo que tengo por delante. Pero yo creo que le ha salido bastante bien, ya lo veréis. Total, que al final este libro es la biografía de mi padre, mezclada con una historia de la 11, bastante interesante, que intenta valer, ahora os lo contará Luis, para todos, para los que le conocíais, para los que no, para los que conocéis la 11, para los que no. Y luego los textos y sus palabras, que también está interesante. Todo eso se complementa con lo que va a explicar Aurelio, que es la página web donde están todos los audios y todos los documentos. Al final, como proyecto, más allá del libro concreto, se trata de revisitar y de pensar otra vez quién era Antonio Vicente Mosquete, qué hizo y también qué diferencia hay con lo que hay ahora, más que nada para los que son ahora jóvenes. A mí quien más ilusión me hace que lea este libro es la gente joven ciega, que vea que la 11 se puede pensar y que hoy en día quizá no haya tanto debate, pero bueno, hay muchas cosas que todavía son elegibles. Y hay un tercer capítulo dentro de este libro que se llama La 11 es otra y que firma el equipo de coordinación. Si le veis, decirle que suba a contarlo, porque en realidad no es nadie, somos todos, y viene a decir un poco, bueno, pues qué ha pasado desde su muerte hasta ahora y ver esas diferencias. La verdad es que no hace mucha sangre, pero está interesante de leer y yo creo que es que abre un poco ese último capítulo, dentro de su brevedad y que solamente una nota, el capítulo a que más adelante pues haya más reflexión y se genere una especie de, bueno, vamos a ver qué pasa, qué tenemos y yo qué sé, perder el miedo a hablar, que no pasa nada, que se puede hablar de la ONCE sin que sea un conflicto. En fin, bueno, yo creo que mi padre tenía dos partes, una más lúcida, que es la que yo creo que nos ha hecho venir aquí a la mayoría, que en la que defendía el fracaso, que defendía la marginalidad, la irreverencia, la lucha. Una parte que, como os decía, aparece en el programa Desde el Margen, en el programa de radio que hacían, y otra parte que quitaba todo ese descreimiento y ese escepticismo y se levantaba por la mañana, iba a currar y hacía cosas y tenía que ponerse de acuerdo con otra gente y bueno, trabajar. Este libro va sobre todo sobre esa segunda parte, aunque también hay de la primera, pero va sobre todo sobre cuando nos tenemos que poner de acuerdo con los demás y tenemos que mojarnos y tenemos que hacer las cosas y a veces no salen todo lo bien que querríamos y no salen todo lo bonitas que aparecen en nuestra cabeza y con nuestros amigos, pero al final son las que quedan y son las que hacen que los que no disfrutan de nuestra compañía y nos adoran y nos admiran también vivan mejor, y los ciegos de hoy en día viven en parte mejor por esa parte en que mi padre no solo era simpático y gracioso y majo, sino currante, y de ese curro es de lo que valía. Entonces, ahora habla Luis, que os lo va a contar mejor. Yo he escrito la introducción, con lo cual es lo mismo que he dicho ahora, con lo cual ya habéis empezado a leer el libro, solo hay que terminar de leerlo, lo compráis y lo termináis. Y ahora Luis os cuenta un poco más, luego vamos a ver un trocito, un montaje muy chulo, con la voz de mi padre en distintos contextos, con música intercalada. Fernando explica la parte de los textos y Aurelio Vázquez la página web, para que también vosotros cuando lleguéis a casa podáis escuchar un audio, leer un texto, ver una foto, lo que sea. Vale.
Bueno, buenos días a todos. Me toca a mí, efectivamente, hablar de la primera parte del libro, que es la parte de la biografía de Antonio Vicente Mosquete. Cuando la gente empieza cualquier intervención diciendo voy a procurar ser breve, yo normalmente me echo a temblar, así que yo me voy a ahorrar esa parte y voy a procurar serlo de verdad. Me vais a permitir, en primer lugar, una pequeña referencia personal. Yo, cuando he tenido que dar alguna charla sobre mi anterior libro que ha citado Antonio, sobre Radio Pirenaica, a veces he tenido una sensación extraña, porque en esas charlas me he encontrado a gente que, viejos militantes comunistas, gente que oía la emisora, gente que incluso escribió a la Pirenaica algunas cartas, o en algunas charlas ha habido gente que colaboró directamente con la emisora, que estuvo en Bucarest. Y yo, cuando sabía que esas personas estaban escuchando, incluso muchas de esas cosas que yo podría contarles me las han contado ellos a mí previamente, porque les he entrevistado para realizar el libro. Y esa sensación comprenderéis que la tenga hoy aumentada. Primero, porque los acontecimientos están más recientes. Y segundo, porque yo sé que hay personas a las que he entrevistado, que están aquí, y otras personas que, aunque no las he entrevistado, sé que compartieron, que están aquí también, y que compartieron con Antonio Vicente Mosquete alguna etapa de su vida, que pertenecieron a su familia o sus amigos, que fueron compañeros de colegio en Pontevedra o en Madrid, que después fueron compañeros de claustro o alumnos cuando él fue profesor en el entonces Inmaculada Concepción, después Antonio Vicente Mosquete hasta el año 2010, o en la delegación de PRIM, o que participaron con él en esa lucha por democratizar la ONCE, inserta en una lucha mucho más amplia de un grupo de ciegos que participaron en esa lucha común por conseguir para España no solo una democracia política, sino una sociedad más justa. O que vivieron en primera persona, desde la colaboración o desde el enfrentamiento, aquellos 5 vertiginosos años de presidencia del Consejo General, tan plenos de tensiones y de proyectos, de dificultades y de ilusiones, o que asistieron a aquellas tensas, dramáticas horas que comenzaron poco antes de las 3 de la tarde del 1 de junio de 1987 y terminaron tal día como hoy hace 25 años. No voy, por lo tanto, a resumir esa biografía por esa sensación extraña, y segundo, porque bueno, es una presentación de un libro y se supone que yo tengo que contar sobre todo qué es lo que va a encontrar la gente y también qué es lo que no va a encontrar, quien se acerque a esta biografía. Una biografía que Antonio lo apuntaba antes, yo creo que puede ser interesante, desde luego, para lo que podríamos llamar el mundo 11, el mundo de los ciegos o de los videntes vinculados de una u otra forma a la institución, pero también espero que pueda ser interesante para las personas de fuera de ese mundo, de fuera del mundo de la 11, y que les interese este tema. Eso me ha obligado, de hecho una de las primeras cosas que yo me planteé cuando me enfrenté a este trabajo es que yo no quería hacer una biografía para iniciados, no quería que este libro fuera un libro más de ciegos para ciegos, quería que fuera un libro que pudiera leer y entender cualquier persona que no hubiera tenido ningún contacto con la UCI. Y eso me ha obligado a hacer, por un lado, a dar algunas explicaciones que los entendidos en la materia podrán considerar superfluas o innecesarias, y a hacer también algunas simplificaciones que esos mismos entendidos en la materia juzgarán burdas incluso, ¿no? Espero haber conseguido ese equilibrio entre los detalles y la síntesis, y espero haber conseguido ese libro interesante para los de dentro y para los de fuera. Espero haber conseguido ese equilibrio. Esta no es una historia de la ONCE, es así, no se consignan aquí todos los hechos que ocurrieron entre 1952 y 1987 en la ONCE, pero sí creo que es una historia, una biografía que puede ayudar en parte a comprender algunas cosas de la ONCE, algunos rasgos, sobre todo aquel proceso de transformación en muy poquito tiempo, de transformación brutal que vivió la ONCE en lo económico, en lo social, durante aquel primer Consejo General elegido democráticamente. Y también incluso algunas características de la ONCE que perviven hoy, perviven en el presente. Por ejemplo, una de las básicas arranca desde la propia creación de la ONCE, que es esa confluencia en una sola organización de tres vertientes o de tres realidades distintas. Por un lado, la realidad de una asociación de ciegos creada para la defensa de sus intereses comunes ante la sociedad y ante los poderes públicos. Por otro lado, la realidad de una entidad que presta servicios especializados a los ciegos por delegación del Estado. Y por otro, la realidad de una empresa comercial que aún hoy sigue desenvolviéndose en un sector tan delicado como el del juego y que tiene en teoría la misión como empresa de proporcionar trabajo a los ciegos y de obtener ingresos con los que prestar esos servicios. Esas tres realidades, sobre todo la realidad económica y la social, pues no siempre han convivido de forma armónica, ni mucho menos. Y evidentemente, pues es algo que también hay que pues explica en este libro, ¿no? Como uno de los rasgos permanentes de la ONCE. Esta biografía arranca y termina en la muerte de Antonio Vicente Mosquete. Hay un prefacio en el que se reconstruye aquel día 1 de junio de 1987 hasta que ingresa en el hospital clínico. Hay después un brutal flashback hacia su biografía hasta que en el último apartado del último capítulo se continúa la narración justo en el momento en que quedó interrumpida, es decir, desde el momento en que ingresa en el clínico hasta el entierro, la incineración el día 5 de junio. Y después hay lo que yo he llamado un postfacio, con perdón de los académicos, en el que se plantean las diferentes incógnitas que ha dejado desde entonces la muerte de Antonio Vicente Mosquete, las diferentes hipótesis que se han llegado a manejar, las investigaciones que se realizaron, las pesquisas iniciales de la policía, la que encargó la ONCE, la que años después encargó la familia, a qué conclusiones llegaron. Y no se va más allá porque no se puede ir más allá. Porque en ese rompecabezas de la muerte de Antonio Vicente Mosquete no es que haya piezas que no encajen, es que hay piezas que no están. Hay puntos que quedaron sin aclarar, hay cosas que se hicieron y seguramente no se deberían haber hecho, hay cosas que no se hicieron y seguramente se deberían haber hecho, y por lo tanto, como existen esos puntos oscuros, cada cual, según sus convicciones o según su carácter, puede aferrarse a una u otra de esas hipótesis. Por tanto, este posfacio no da una respuesta definitiva a si fue un accidente, si fue un atentado, si fue una negligencia. No da respuestas, su misión no es dar respuestas, sino más bien organizar dudas. Pero yo me siento satisfecho, una de las cosas de las que más satisfecho me siento es de por lo menos haber organizado esas dudas, creo que de forma coherente, y de haber trabajado en las piezas de ese rompecabezas de la muerte de Antonio Vicente Mosquete que sí teníamos sobre la mesa. La estructura de la biografía, es decir, ese flashback que va de la muerte a la muerte, se divide en tres capítulos que tienen una extensión desigual. Un primer capítulo se llama De infancia y adolescencia, como el verso de Antonio Machado, el que Antonio Vicente Mosquete definía como uno de sus puntos de referencia vitales, y es un título que no necesita más explicaciones. Después hay un segundo capítulo un poco más largo que se llama A por el mar, como la canción de Luis Eduardo Aute, que veía en el mar el símbolo de la libertad. Trata de la lucha por la democracia, desde que Antonio Vicente Mosquete ingresa en la universidad hasta que es elegido presidente del Consejo General de la ONCE. Y después hay un último capítulo, que es el más largo con diferencia de todos, a pesar de que cubre el periodo cronológicamente más breve, los 5 años de presidencia del Consejo General de la ONCE. Su título es El triunfo no se perdona fácilmente, que es una frase que aparece en un texto que dictó Vicente Mosquete en polémica con el gobierno, pero que en cierto modo puede tener un significado múltiple según los epígrafes que se vayan leyendo, ¿no? Porque la verdad es que aquellos años fueron años de múltiples frentes entrecruzados. Las propias tensiones con el gobierno, la lucha contra las rifas ilegales, singularmente contra Prodiecu, las reformas económicas del cupón, por supuesto, y la expansión de los servicios, la normalización laboral, las alianzas y enfrentamientos entre los diferentes grupos que componían el Consejo General de la ONCE. Entonces, en este capítulo de lo que se trata es de explicar cuál era el proyecto que Antonio Vicente Mosquete y nosotros, evidentemente, defendía, ese proyecto basado en la extensión y modernización de los servicios y en la apertura de la ONCE a la sociedad, ese proyecto basado en una ONCE participativa hacia adentro y reivindicativa hacia afuera, y cuáles fueron los múltiples problemas que se opusieron, que surgieron para realizar ese proyecto. Se trata de una biografía ante todo pública, es decir, aparecen por supuesto aspectos de carácter privado, íntimo, familiar de Antonio Vicente Mosquete, porque son aspectos que son indispensables para conocer cuál era su personalidad, en qué circunstancias se formó su carácter, cuáles eran sus inquietudes más allá de su opción participativa. Aspectos tan relevantes como pues aquella crisis que se produce cuando a los 10 años, jugando al fútbol en Pontevedra, pierde el resto de visión que tenía. Indispensables, en definitiva, para trazar un perfil más completo de Antonio Vicente Mosquete y para comprender, en definitiva, mejor su actuación pública. Él, por ejemplo, le decía a su familia que prefería vivir una vida corta pero rica en experiencias a una vida larga sin emociones y sin frutos. Desde luego vivió una vida corta, pero también desde luego vivió una vida rica en experiencias, y analizando la biografía lo que se deduce es que reunía esas tres características, como yo digo en el texto, que no determinan, pero que al menos sí empujan hacia esa vida rica en experiencias, unas cualidades innatas de observación o de análisis del entorno, una voluntad por explotar al máximo esas cualidades, una voluntad de aprender, de trabajar, de investigar, y un entorno familiar que al mismo tiempo acogía y estimulaba. Entonces todos esos aspectos aparecen, pero yo tampoco me he detenido mucho yo creo que no me he detenido más de lo necesario en esos aspectos de carácter más íntimo, más privado. Y eso significa que hay personas que aparecen apenas mencionadas en la biografía o que aparecen con un papel más secundario y que fueron, sin embargo, muy importantes en el día a día, en la cotidianidad de Antonio Vicente Mosquete, pero que tuvieron un papel fundamental para él en ese ámbito privado. Y esta biografía, como digo, pues se centra sobre todo en su faceta pública. De todas formas, por todo lo que he dicho, comprenderéis que además de una biografía individual, he querido que esta fuera una biografía colectiva, en cierto modo. De hecho, bueno, se puede decir que cualquier biografía política en su sentido más amplio, incluso si se quiere más etimológico, es una biografía colectiva. Es decir, han quedado muy atrás los tiempos en los que la historia se contaba por las decisiones de los grandes reyes o las hazañas de los grandes generales, ¿no? Es decir, una persona, por muy inteligente que sea, por muy buenas ideas que tenga, no cosechará buenos frutos si abona en terreno baldío, ¿no? Y evidentemente este es el caso. Es decir, a pesar de ser muy... Además de ser muy inteligente, tener buenas ideas, hace falta tener el respaldo mayoritario de un colectivo o al menos el respaldo de un grupo minoritario en número, pero capaz de hacer el suficiente ruido, de influir en las instancias adecuadas para provocar transformaciones sociales, que yo creo que en cierta medida eso fue lo que ocurrió en el caso de los ciegos, por ejemplo, durante la época de la transición. Con mayor razón aún tiene sentido hablar de una biografía colectiva en una persona como Antonio Vicente Mosquete, que siempre defendió la participación como método, más allá y con independencia de los resultados, y como instrumento de cambio social. De hecho, una de las virtualidades que se pueden extraer de esta biografía es que, bueno, que Vicente Mosquete lideró y sintetizó esas aspiraciones de un colectivo de personas ciegas que, conocedoras de su pasado y analistas críticas de su presente, se propusieron conquistar un mejor futuro. Y evidentemente eso se le reconoce, como se le reconocía también, decía Antonio antes, su capacidad de intentar llegar a acuerdos más allá por encima de sus propios ideales, y eso le valió el respeto de muchos que no compartían su forma de pensar o muchas de sus opiniones. El ejemplo más claro por la importancia de la persona podría ser justo Andrés Lozano, el primer delegado general de la ONCE, jefe del presidente del grupo conservador del Consejo General, que a pesar de que la relación política deparó muchos avatares, pues evidentemente siempre mostró un afecto por Antonio Vicente Mosquete. Y dos precisiones para acabar. La primera es que esta biografía empieza y termina en 1987. Esto puede parecer una obviedad, pero yo creo que no lo es tanto. Es decir, hay muchas personas que desde 1987 han tenido trayectorias diferentes, que sin embargo coinciden en afirmar que tras la muerte de Antonio Vicente Mosquete la ONCE cambió, que aquel modelo que se soñaba se fue sustituyendo por otro distinto. Y esas coincidencias evidentemente aparecen en la biografía, aparecen reflejadas. Ahora bien, como también se apunta muy bien en el epílogo, de esa afirmación no se puede deducir necesariamente que con Antonio Vicente Mosquete vivo las cosas habrían sido necesariamente distintas. Eso no se sabrá nunca. No se sabrá nunca cuál hubiera sido el rumbo que hubiera tenido la ONCE con Antonio Vicente Mosquete vivo, ni cuál sería el rumbo que habría tenido el propio Vicente Mosquete en las coyunturas que se sucedieron desde 1987. Y nos situaríamos en el terreno de la historia ficción, que es indemostrable por su propia naturaleza, o en el terreno de las creencias individuales, que desde luego son difícilmente discutibles cuando no se basan en hechos, sino en convicciones. Entonces, evidentemente, eso no se sabrá nunca. Y por eso sería un poco absurdo extrapolar al presente sin más una trayectoria de una institución y de una persona que se cierra en 1987. Porque, entre otras cosas, lo curioso es que esas personas que coinciden en afirmar que tras la muerte de Antonio Vicente Mosquete las cosas cambiaron, seguramente coincidirán algo menos a la hora de determinar quiénes fueron los responsables de ese cambio y cuándo empezó a manifestarse ese cambio, precisamente por sus diferentes trayectorias. Y una última precisión. Bueno, este libro se ha realizado en muy poco tiempo, todo relativo, evidentemente, ¿no? Pero ha habido que trabajar duro durante meses. No habría sido posible sin ese archivo personal de Antonio Vicente Mosquete que estaba guardado en esos armarios. Cuando se me enseñó el archivo en aquella reunión, yo quise escaparme, pero no conocía muy bien la dirección de salida de la casa y por tanto no me quedó otra que lanzarme a la piscina. Y también habría, aparte de los libros que he manejado, también habría sido imposible sin las entrevistas, las 20 entrevistas más o menos que son las que figuran también ahí. Claro, una de las ventajas importantes de las fuentes orales es que dan noticia de hechos de los que no hay constancia escrita y por lo tanto solo hay forma de saberlos gracias a esos testimonios. La gran desventaja de las fuentes orales, sobre todo a medida que va pasando el tiempo, es que la memoria acomoda recuerdos, mezcla hechos o los interpreta no según se vivieron entonces, sino según se ven desde el presente. Y evidentemente, a pesar de que se han utilizado de forma importante las fuentes orales, uno siempre tiene que estar en guardia contra esas trampas de la memoria, por así decirlo. Como yo tengo, no sé cómo lo decía Rosa Lucerga, como yo tengo rasgos obsesivos de personalidad, siempre me quedo con la sensación de que podría haber entrevistado a más gente, que podría haber consultado más archivos. Es verdad que yo he querido entrevistar a algunas personas que he considerado imprescindibles para este trabajo y no han podido o no han querido por una u otra razón. Eso no puede cargarse en el debe de esta biografía. Es verdad también que el archivo de la ONCE como tal no se ha consultado, pero que el archivo personal de Antonio Vicente Mosquete bebe muy buena parte de documentación que la ONCE envió en su momento a la familia con el sello del Consejo General de la ONCE. Yo creo, en perspectiva, que esas nuevas entrevistas o esos nuevos archivos consultados no, podrían ampliar, por supuesto, alguno de los hechos que aquí se narran, pero no creo que en esencia desmintieran ninguna de las cosas que aquí se cuentan. Y de todas formas, si fuera así, si hubiera datos que matizaran o que contradijeran lo que en esa biografía está escrito, por supuesto, servirían, evidentemente, para un mejor conocimiento de la época y de la persona que aparecen ahí en el libro. Es decir, aquí no se ofrecen verdades absolutas, esto es una biografía, no es un catecismo, y no hay que tener miedo a los debates. Los únicos que tienen miedo a los debates son los que actúan desde el principio conscientemente con intereses espurios. Yo solo puedo decir que he realizado este libro, con esta parte del libro, con la mayor honestidad que me ha sido posible, y con esa misma honestidad pues se ofrece ahora a los que quieran leerlo y valorarlo, con sus virtudes, si es que alguna tiene, y con sus defectos, que seguro que los tiene, así que a los lectores, a vosotros, en definitiva, os pertenece desde ahora este texto. Perdón por el rollo y muchas gracias.
Les hablo en nombre del Consejo General de la ONCE. Seguro que ya nos ha localizado. La ilusión de todos los días, esa entidad con la que ganamos todos, y los demás eslogans con los que nos hemos acercado a los hombres y mujeres de este país por todos los medios, para explicar nuestros progresos, para señalar nuestras carencias y, sobre todo, para que los ciegos sean considerados con naturalidad y realismo como unos conciudadanos más, que ni asustan ni asombran. Comparten simplemente con el resto de los españoles la a veces amable y casi siempre dura realidad cotidiana.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Yo muchas veces, en términos de conversación entre amigos, he dicho que mis puntos de referencia son Machado, Valle Inclán y Peris, o algún otro humorista de la misma línea. Y eso no es que signifique mucho, pero creo que al elegir y al tomar como punto de referencia estas concepciones de la vida, de alguna manera me defino.
Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello mi day, soy peregrino.
Hemos dejado muy atrás la franca ingenuidad que nos ayudó a sobrevivir a los años más duros del franquismo. Hoy por hoy sabemos ya demasiado bien que hay una lucha sorda de intereses por debajo de nuestros enfrentamientos ideológicos, que por muchos órganos de participación y de expresión que nos pongan a hablar y a participar crítica y autónomamente, aprenderemos con el tiempo, con mucho tiempo y con muchas cañas de cerveza, desde luego.
Where have all the flowers gone? Long time passing, where have all the flowers gone? Long time ago.
En los primeros años de la democracia de la ONCE se hizo la reforma económica, que era imprescindible y previa. Pero lo que no se ha hecho, y creo que está todavía pendiente, es la revolución o la reforma política de activar y dinamizar de nuevo a nuestro colectivo y sacarle de esa comodidad o de esa apatía que probablemente nuestra fórmula institucional favorecía o quizá todavía favorece. Y ese arma política, esa capacidad de respuesta, es más importante todavía que la propia estabilidad económica conseguida. O por lo menos yo diría que más permanente y más de fondo.
General, el hombre es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar, puede pensar.
Creo que se respira por el modelo de garantía de ingresos que hemos tenido, de darnos la sensación unos a otros de que estamos en nuestra casa, de que aquí nunca pasa nada, de que todo se nos resuelve con facilidad, pues hay un miedo y una inseguridad ambientales, colectivos, que nos impiden encarar nuestra situación con verdadera sinceridad.
Las aves del corral están molestas. Ha surgido un pajarito volador. Las gallinas reclaman por escrito los servicios de la Santa Inquisición.
Si somos capaces de pasar del ataque personal a la aportación de ideas, de las palabras que nos sobran entre nosotros, al trabajo, de los insultos al análisis y a las propuestas concretas, de dejar de hacer del gobierno de la ONCE un misterio de una élite, para hacer llegar la realidad de nuestros problemas a todos con la mayor claridad, de superar las fases del enfrentamiento entre grupos y pasar a la reflexión colectiva más serena, yo estoy seguro, y lo digo desde un escepticismo que me caracteriza y desde un cierto cansancio personal, creo que todavía es posible creer en nuestra fórmula institucional, creer en la ONCE, una ONCE que yo creo que hemos hecho entre todos, muchas veces con nuestro empuje y muchas veces a pesar de nosotros mismos.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Tenemos que intentar, aunque sea con dificultades, aunque consideremos que no sea posible alcanzar metas pues de manera inmediata, luchar por el empleo en régimen ordinario, porque ahí está un poco la baza para conseguir una integración plena. Tenemos que estar en la ONCE para activar más de nuestro colectivo y al mismo tiempo tenemos que tener capacidad de integración individual y de integración cada vez más colectiva. Y al mismo tiempo que se lucha porque la ONCE cambie, porque dé más servicios, tenemos que tener muy claro que el objetivo fundamental de toda esta respuesta firme contra el sistema tiene que ser la integración, precisamente la integración plena y la normalización.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent.
Aunque hablemos el lenguaje y utilicemos los resortes de un sistema, y con ello rompamos no pocos clichés y roles difundidos a propósito de los ciegos, no debemos olvidar, ni ustedes ni nosotros, que somos todavía un sector en lucha por su emancipación y por su integración social, que tiene todavía que recorrer un largo camino para conseguir la plena equiparación de oportunidades con el resto de los ciudadanos, y que para alcanzar ese objetivo, probablemente utópico, necesitaremos, en todo caso, transformar junto con otros grupos los valores sociales dominantes.
Esta sociedad no es justa, esta sociedad no es enriquecedora, esta sociedad es competitiva, y lo que tenemos que hacer desde el colectivo de los ciegos, como desde otros colectivos de marginados, es poner de relieve eso e intentar colaborar con otros sectores sociales en su transformación. Desde esa línea, desde primero asegurar que podemos ser iguales y podemos hablar de tú al sistema. Y después, cuando podamos hablar de tú al sistema, vincularnos, creo yo, a los sectores que tratan de cambiarlo.
Los que ni siquiera están en las filas de la normalidad, que no tienen un gremio, un cuerpo, un sindicato, una iglesia, los que no saben, no contestan, o saben demasiado para contestar ninguna encuesta, los poetas, los inoportunos, todos los que estamos hechos un lío, necesitábamos también nuestro desahogo. A ver si entre todos no repetimos lo de siempre. A ver si nos sacudimos esta anestesia, esta moderación calculada, este tedio confortable. Nos aproximaremos a la realidad con la actitud del intruso de la fiesta, del espontáneo de la corrida, desde la perspectiva del afuerino, del que está económica, política, cultural y o socialmente en los suburbios. Suscitaremos la envidia, la incomodidad, el asco de los asimilados, según los casos. Nos acercaremos a personas que no han perdido todavía el mal hábito de pensar y crear, ni el gusto por la palabra como vehículo de comunicación y de análisis, precisamente ahora que prácticamente solo se emplea para enmascarar la realidad, para dorar la píldora y para vender de todo.
Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro.
Y algo que es barro en nuestra carne, algo que es rebelión en nuestra instalación, nos dice que las revoluciones del mañana tal vez se harán sin razones, porque el sistema controla hoy más los valores y las ideas que las imprentas y las algaradas. Y hay que decir, algún día basta, esta vez porque sí, como rezaba la convocatoria de una de las últimas manifestaciones del franquismo. Algún día los grupos refractarios a la asimilación y los olvidados y desencajados de todo tipo tendrán que aparecer sin razones, sin modelo económico alternativo y quizá con un único grito: esto no.
También será posible que seremos a mañana, ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser.
El pasado es la confirmación de que todo sirve, intrincadamente, inusitadamente,
muy poco, pero sirve, vital e históricamente. A través de mil involuciones y retrocesos, avanzamos. Ni muñecos de trapo, ni artífices de la historia, obreros del alba. Y no hay por qué frustrarse por un revés, no hemos perdido nada si no esperábamos todo. Habrá eso sí que racionalizar nuestros planteamientos y hacerlo más inteligente y ajustado a la situación objetiva. Pero seguir, todo antes de abandonar. Nos sobran, además, recursos en la dimensión personal para contrarrestar las involuciones que nos echen. Nos queda todavía humor, ironía, poesía, escepticismo y guitarra para rato.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
Ahí estamos, ni ingenuos ni pasotas, escépticamente esperanzados como siempre, activos como casi siempre.
Les hablo en nombre del Consejo General de la ONCE. Seguro que ya nos ha localizado. La ilusión de todos los días, esa entidad con la que ganamos todos, y los demás eslogans con los que nos hemos acercado a los hombres y mujeres de este país por todos los medios, para explicar nuestros progresos, para señalar nuestras carencias y, sobre todo, para que los ciegos sean considerados con naturalidad y realismo como unos conciudadanos más que ni asustan ni asombran. Comparten simplemente con el resto de los españoles la a veces amable y casi siempre dura realidad cotidiana.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
Todavía queda la mitad, ¿eh? Estamos en el Ecuador todavía. Bueno, el montaje lo ha hecho Luis Zaragoza, que es, como contábamos antes, con toda la selección de distintos
amigos,
actos.
He dicho que mis puntos de referencia
jóvenes,
son Machado,
con música que le gustaba a mi padre.
Y
bueno, y ahora vamos a hablar sobre todo los textos, que es lo que
y
ha hecho Fernando de Blanco.
No es que signifique mucho, pero creo que al elegir y al,
cómo ha conseguido
al tomar como punto de referencia estos...
Hola, gracias a todos por venir.
De la vida,
me he dado cuenta después de este audiovisual que me ha dejado la parte más dura, que es la de hablar después de Antonio, y eso me ha puesto el listón un poco complejo. Es verdad que las palabras estas que acabamos de oír son las que han representado la materia prima de la que
la franca ingenuidad nutrido, de la que nos ha nutrido los años más duros
la gente del proyecto para
hoy por hoy,
para tratar de sintetizar, de explicar
una lucha sorda de intereses
un poco qué pensaba
cuáles
eran las preocupaciones vitales que recorrían la trayectoria de Antonio.
Hablar y a participar,
yo creo que los que participamos en este proyecto también tenemos
con mucho
dos sensaciones
con muchas cañas.
Una que es el enorme grado de actualidad con la que mantienen las palabras de Antonio. Y creo que también compartimos la sensación de que hay un tremendo hueco en la historia reciente de las personas ciegas y de la discapacidad en general.
En los primeros años de la democracia de la ONCE,
sobre todo
la
al no haber analizado correctamente el papel que ha tenido
no
la generación
hecho, y creo que está todavía
que
pendiente
encabezó,
es la revolución o la reforma política
que llevó, bueno,
de activar
que
y dinamizar de nuevo a nuestro colectivo
el proceso
y sacarle
de
esa comodidad o de esa apatía
de la ONCE.
Probablemente nuestra fórmula institucional
también
favorecía o quizá
con
todavía
esta
favorece.
Generación todo
y
el trabajo
ese arma política, esa capacidad de respuesta,
yo es verdad que me he centrado sobre todo
todavía que la,
Luis ha tenido el mérito también de trabajar
con
la memoria,
o por lo menos yo diría
que
más
no
permanente
escrita,
y más
no ha quedado
fondo.
Plasmada en documentos. Yo no me he atrevido a tanto, me he ceñido a lo que había, que era bastante,
general,
y que tuve un poco el mismo
horror
pensar, que tuvo Luis cuando nos encontramos con aquellas
por el
carpetas
modelo de
llenas
garantía
de papeles
de
mecanografiados
de darnos
y frente a eso es verdad que siempre
a otros, que estamos en nuestra casa,
uno tiene la sensación
no,
como la tiene Luis
de que
se pudo hacer el trabajo de otra forma y de que,
pues
pudiera,
hay
de que han
miedo
quedado
y una
cosas en el tintero
colectivos que
sin
nos
embargo yo creo
que
hemos conseguido a través del legado documental de Antonio, que es un legado que yo creo que está muy vivo, como antes decía, hemos conseguido que ese legado venga hacia la actualidad y que no chirríe, porque lo que decía Antonio no chirría. Y creo que hay otra cosa importante
si somos capaces de pasar del ataque personal
este que es un legado
a la aportación de ideas,
de las palabras que nos sobran, del pensamiento, de la reflexión,
al trabajo.
Lo hemos titulado el pensamiento de la memoria invisible.
Al análisis y a las propuestas.
La verdad es que tiene
concretas.
Que ver sobre todo la memoria
de dejar
invisible
de hacer de la,
con esto
del gobierno
hemos
de la ONCE
hacia,
el misterio de una élite
adelante,
para hacer llegar la realidad de nuestros problemas a todos
y,
con la mayor claridad.
La certeza de que lo que Antonio decía, lo que Antonio pensaba.
El enfrentamiento
era de alguna forma una creación colectiva
y pasar a la reflexión colectiva más serena.
Digamos
yo estoy
que
seguro,
Antonio era alguien
lo digo desde un escepticismo que
estaba en continuo contacto con el otro
personal,
con los demás, que estaba
que
en continua discusión, diálogo, y
creo
que los documentos
que
con los que hemos
trabajado entre todos, muchas veces con nuestro empuje y muchas veces a pesar de nosotros mismos
esa sensación de que estamos ante las ideas, no solo de Antonio, sino de toda una generación que encabezó un cambio muy importante.
Tenemos que intentar,
que peleó también por algo
dificultades,
muy
aunque
importante,
consideremos que no sea posible alcanzar metas
por recuperar
inmediata,
una memoria,
luchar
recuperar
por
una
el
memoria,
empleo, por el empleo
presente,
en el régimen ordinario. Porque ahí está un poco
y yo creo que lo que estamos haciendo
la baza para conseguir una
con este libro es pelear
tenemos
un poquito
que
de
estar
historia,
en la ONCE para activar más nuestro colectivo y al mismo tiempo tenemos que tener capacidad de integración individual y de integración cada vez más colectiva.
Que hemos apuntado, que
y
se
al mismo tiempo que se lucha
ese
por
grado
la
de
cambio,
actualidad
más servicios,
mensaje,
tenemos que tener muy claro
de
que el objetivo fundamental
y a la vez
de toda esta
el grado de comprensión que una persona
firme contra el
no familiarizada con
tiene que ser la integración precisamente, la integración plena y la normalización.
Apuntaba Luis un poco la sensación de intruso. Yo sí que me siento un intruso en todo esto, porque yo sí que tendría que escucharos a vosotros sobre esto. De todas formas, la sensación después del trabajo de analizar, de pasar los documentos,
aunque hablemos el lenguaje y utilicemos los resortes
ordenadores que siguen
de un
manteniendo
sistema.
Una vitalidad
con ello rompamos
absoluta,
no pocos clichés y roles difundidos
y que
a propósito de los
un
ciegos.
Diálogo absolutamente
no debemos olvidar
sobre
ni ustedes ni nosotros
que
somos todavía un sector en lucha por su emancipación y por
y
su
esto,
integración social.
Esta lectura
que tiene todavía que recorrer
global,
un largo camino para conseguir la plena equiparación
si somos justos
de oportunidades con,
Antonio,
con el resto de los ciudadanos.
Hagamos una lectura
y que para alcanzar ese
de
objetivo, probablemente
al
utópico,
colectivo de,
necesitaremos
de
en todo caso
visuales.
Transformar
yo creo que él
con otros grupos
y,
los valores
y
sociales
sigue
dominantes.
Que la lucha
esta sociedad
de este
no es justa, esta sociedad no es enriquecedora, esta
sociedad
es competitiva y lo que tenemos que hacer desde el colectivo de los ciegos como desde otros colectivos de marginados es poner de relieve eso e intentar colaborar con otros sectores
sentido,
sociales
Antonio
en su transformación.
De una militancia
desde esa línea,
actual,
desde primero asegurar que podemos ser iguales
compromiso absoluto
y podemos
con,
hablar de todo el sistema. Y después, cuando
autónoma,
podamos hablar de todo el sistema,
abierta,
vincularnos, creo yo, a los sectores que
y,
tratan de cambiar.
Es decir, vinculado con el colectivo, con que su identidad está más, más vinculada, ¿no? Y segundo, con un compromiso con unos valores solidarios
los que ni siquiera están en las filas de la normalidad, que no tienen un gremio, un
grupo,
cuerpo, un sindicato, una iglesia,
o
los que no saben no contestan, o saben demasiado para contestar
que
la respuesta,
también me lo ha puesto
los
muy
poetas,
porque yo me había
los inoportunos,
preparado algún,
todos los que estamos hechos un lío,
trozo,
necesitábamos también nuestro desahogo,
de Antonio,
a ver si entre todos
están,
no repetimos lo de siempre, a ver si nos acudimos esta anestesia, esta moderación calculada,
este tedio confortable. Del
nos aproximaremos
global
a la realidad con la actitud del intruso de la fiesta,
de
del espontáneo,
este
de la corrida,
que en el que
de la perspectiva del afuerino,
esta
de la
sociedad no es
económica,
justa,
política,
esta
cultural
no es enriquecedora, esta
y o socialmente en los suburbios.
Lo que tenemos que hacer desde el colectivo de los
suscitaremos
ciegos,
la envidia, la incomodidad,
colectivos de marginados,
el asco de
es
los
poner de relieve eso
según
e
los
intentar
casos
colaborar con otros.
Nos acercaremos a personas que no han perdido todavía el mal hábito de pensar y crear, ni el gusto por la palabra como vehículo de comunicación y de análisis. Precisamente ahora, prácticamente solo se emplea para enmascarar
algo de lo que explica
la realidad,
también su
para dorar la píldora y para aprender de todo.
Que yo he tenido también, cada vez que me enfrentaba con los documentos, con un documento, con un nuevo documento, es que en cada uno de ellos se reiteraba una fe profunda en el ser humano, en la capacidad y en la posibilidad del perfeccionamiento
y algo que es barro en nuestra
del hombre ante,
algo que es rebelión en nuestra instalación
a través del conocimiento, de la
que las revoluciones del mañana tal vez se harán sin razones
en el
porque el sistema
personal,
controla hoy más los valores y las ideas que las imprentas
paz,
y las sagradas
y de libertad.
Y hay que decir algún día basta.
Yo creo que
esta vez porque sí,
con respecto
como
a eso
la
también
hoy
hilando
una de las
una
últimas
idea
manifestaciones
con
del franquismo.
Verdad. es que yo creo que hay dos cosas, dos parcelas en las que
los olvidados centraba y desencajados de todo tipo
su trayectoria,
tendrán
y es
que aparecer
lo que,
sin
lo que
razones,
ha
sin modelo económico alternativo
del libro en el que hemos analizado su pensamiento.
Esto no.
Le preocupa mucho también la construcción de lo colectivo, la construcción de la sociedad, y le preocupa la construcción de la parcela individual, de la personalidad y de la identidad de cada uno de nosotros. En la parte dedicada a la construcción de lo colectivo, hemos tratado de analizar sus reflexiones en torno a la democracia, a la participación ciudadana o al diálogo como,
pasado es la
como marcos
de que todo sirve,
comunicación, de cooperación, de solidaridad.
Inusitadamente,
y,
muy poco, pero
y a la
sirve.
Vez, en, este,
históricamente,
en esta parcela,
a través de mil involuciones y retrocesos,
porque me parecía muy destacable también,
ni muñecos de trapo,
siempre
ni artífices de la historia,
y autoexigente,
obreros del
alto.
Y no hay por qué frustrarse
con el poder,
por un revés.
Con la
no hemos perdido nada sin
la decisión, de la influencia.
Ahora eso sí que racionalizar nuestros planteamientos y hacerlo más inteligente y ajustado a la situación objetiva.
Tenían un
pero
grado
seguir,
de responsabilidad
todo antes de abandonar.
Superior,
nos sobran,
la
además,
de
recursos
hacer de
en la dimensión personal para contrarrestar las involuciones que nos echan.
No sé exactamente cómo
nos queda explicar. Todavía humor, ironía,
creo que siempre
poesía,
del poder
guitarra para
desconfío de lo que estaba en torno a él, de todo eso que rodea el poder. Aquellos que toman las decisiones. Yo creo que eso es una lección muy interesante y una elección personal que hay que tener muy en cuenta. Yo creo que marca mucho
ahí estamos.
Su época
ingenuos
como presidente.
Escépticamente esperanzados, como siempre.
En la parte, en la segunda parte que hemos dedicado a la construcción de lo individual, Antonio se detiene y nosotros nos hemos detenido junto a él en las herramientas que permiten a las personas
en nombre
edificar
del Consejo General de la
su identidad personal,
seguro
social
que
y solidaria.
Ya nos ha localizado.
Temas como
la
educación
de todos los días,
base de una conciencia
esa entidad
libre,
con la que ganamos todos y los demás
crítica,
eslogans con los que nos hemos acercado a los hombres y mujeres de este país
y como un
por todos los medios
permanente con,
para explicar
con la figura
nuestros
del otro,
progresos,
con el
para señalar nuestras carencias y sobre todo para que los ciegos
empleo,
sean considerados
como,
con naturalidad y realismo
son
como unos conciudadanos más
que le van a ocupar,
ni asustan ni asombran
su vida.
Comparten simplemente con el resto de los españoles la a veces amable y casi siempre dura realidad cotidiana.
Y que uno intuye cuando lo lee es que se pasó toda su trayectoria pública tratando de establecer un puente entre las ideas y la realidad. Y la práctica totalidad de su legado documental yo creo que refleja esa casi obsesión.
Yo muchas veces en términos
en ese sentido,
de conversación entre amigos
desde
he dicho que mis puntos de referencia son Machado, Valle Inclán,
la política y la educativa,
y Peris o algún otro humorista de la misma línea.
Nunca
y
de
eso
maestro,
no es que signifique mucho, pero creo que al elegir y al tomar como punto de referencia estas concepciones de la vida, de alguna manera me defino.
Cada uno sin admitir a la otra. Porque yo creo que se basan en una cuestión, en un mismo estímulo intelectual, que es una utilidad social que le encuentran ambas facetas. Yo creo que pone en práctica Antonio.
Hemos dejado
virtud,
muy atrás
que es,
la franca ingenuidad
que, no es muy
que nos ayudó
habitual,
a sobrevivir los años más duros del franquismo.
Desde la
hoy
didáctica.
Por hoy sabemos ya demasiado bien que hay una lucha sorda de intereses
muy
por debajo de nuestros enfrentamientos ideológicos.
La política,
que por muchos
todavía
órganos de participación y de expresión que nos pongan a hablar
desde el ejemplo,
y a
desde el ejemplo
crítica y autónomamente,
digamos involuntario,
tiempo,
de un comportamiento
y con muchas cañas. De cerveza, desde luego.
Honesto, absolutamente. Y para terminar, porque no me quiero extender mucho, creo que hay muchas ideas que ya se han sembrado aquí, que yo no creo que sea interesante que yo las repita. A mí me gustaría compartir con vosotros.
En los primeros años
de
la democracia de la ONCE se hizo la reforma económica, que era imprescindible y previa.
Me reconforma porque
pero lo que no se ha hecho,
acción,
y creo que está todavía pendiente,
la
es la revolución o la reforma
de
política
este mundo en el que
de activar y dinamizar de nuevo a nuestro
modesta,
colectivo
firme,
y sacarle de esa comodidad o de esa apatía
paso lento
que
y
probablemente nuestra fórmula institucional favorecía o quizá todavía favorece. Y
eso,
ese arma política, esa capacidad de respuesta es más importante todavía que la propia estabilidad
poco,
económica conseguida.
Sirve.
O por lo menos yo diría que más permanente y más de fondo.
General de los hombres muy útil, avanzamos. Puede volar,
yo creo que
puede
es
matar.
Puente vital que nos dejó que
general,
avancemos, que
tiene
no
un defecto,
de hacer,
puede pensar, puede pensar.
Creo que se gracias respira por el modelo de garantía de ingresos que hemos tenido, de darnos la sensación unos a otros de que estamos en nuestra casa, de que aquí nunca pasa nada, de que todo se nos resuelve con facilidad, pues hay un miedo y una inseguridad ambientales, colectivos, que nos impiden encarar nuestra situación con verdadera
sinceridad. Bueno, pues además de Luis y de Fernando, la gente que ha participado en el libro, prácticamente la mitad de los que estáis aquí, algo habéis hecho. Miguel Ordóñez ha hecho la portada, toda la familia pues ha leído y releído todo lo que han escrito estos dos señores, a veces para ponerles pegas, a veces para aplaudirles simplemente.
Si somos capaces de pasar del ataque personal a la aportación de ideas,
de la página web,
de las palabras que nos sobran entre nosotros, al trabajo, de los insultos al análisis y a las propuestas concretas, de dejar de hacer del gobierno de la ONCE un misterio, de una élite, para hacer llegar la realidad de nuestros problemas a todos con la mayor claridad, de superar las fases del enfrentamiento entre grupos y pasar a la reflexión colectiva más serena. Yo estoy seguro, y lo digo desde un escepticismo que pues me caracteriza y desde un cierto cansancio personal, creo que todavía es posible creer en nuestra fórmula institucional, creer en la ONCE, una ONCE que yo creo que hemos hecho entre todos, muchas veces con nuestro empuje y muchas veces a pesar de nosotros mismos.
Para la promoción de este libro, Vicente Mosquete, la ONCE que pudo ser. Creo que es importante este objetivo porque cuanto más gente lea este libro, mejor se
tenemos que intentar, aunque sea con dificultades, lado, aunque consideremos que no sea posible alcanzar metas pues de manera inmediata, luchar por el empleo en régimen ordinario, este porque ahí está un poco pues la baza para conseguir una integración plena. Tenemos que estar en la ONCE para activar más de nuestro colectivo y al mismo tiempo tenemos que tener capacidad de integración individual y de integración cada vez más colectiva. Y al mismo tiempo que se lucha porque la ONCE cambie, porque dé más servicios, tenemos que tener muy claro que el objetivo fundamental de toda esta respuesta firme contra el sistema tiene que ser la integración, precisamente la integración plena y la normalización.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
La página web tiene cuatro secciones.
Avec
principales.
Mes yeux tout délavés, la primera
qui
me donne l'air de rêver,
Antonio,
qui ne rêve plus souvent.
Aunque hablemos el lenguaje y utilicemos los resortes de un sistema, y con ello rompamos no pocos clichés y roles difundidos a propósito de los ciegos, no debemos olvidar, ni ustedes ni nosotros, que somos todavía un sector en lucha por su emancipación y por su integración social, que tiene todavía que recorrer un largo camino para conseguir la plena equiparación de oportunidades con el resto de los ciudadanos, y que para alcanzar ese objetivo, probablemente utópico, necesitaremos, en todo caso, transformar junto con otros grupos los valores sociales dominantes.
Esta sociedad no es justa, esta sociedad no es enriquecedora, esta sociedad es competitiva, y lo que tenemos que hacer desde el colectivo de los ciegos, como desde otros colectivos de marginados, es poner de relieve eso e intentar colaborar con otros sectores sociales en su transformación. Desde esa línea, desde primero asegurar que podemos ser iguales y podemos hablar de tú al sistema. Y después, cuando podamos hablar de tú al sistema, vincularnos, creo yo, a los sectores que tratan de cambiarlo.
A los que se ha trabajado para la creación de este libro. Queremos que se hagan públicos y que la gente tenga la oportunidad de recibir de
los que ni siquiera están en las filas de la normalidad, que no tienen un gremio, un cuerpo, un sindicato, una iglesia, los que no saben, no contestan, o saben demasiado para contestar ninguna encuesta, los poetas, los inoportunos, todos los que estamos hechos un lío, necesitábamos también nuestro desahogo. A ver si entre todos no repetimos lo de siempre. A ver si nos sacudimos esta anestesia, esta moderación calculada, este tedio confortable. Nos aproximaremos a la realidad con la actitud del intruso de la fiesta, del espontáneo, de la corrida, desde la perspectiva del afuerino, del que está económica, política, cultural y o socialmente en los suburbios. Suscitaremos la envidia, la incomodidad, el asco de los asimilados, según los casos. Nos acercaremos a personas que no han perdido todavía el mal hábito de pensar y crear, ni el gusto por la palabra como vehículo de comunicación y de análisis. Precisamente ahora, prácticamente solo se emplea para enmascarar la realidad, para dorar la píldora y para vender de todo.
Solo el amor. Podéis hacer preguntas y estoy seguro que otros usuarios de internet responderán las dudas y las inquietudes que tengáis.
Solo el amor.
Y bueno, por último, un formulario de contacto para que se
os y algo que es barro en nuestra carne, que algo que es rebelión en nuestra instalación, nos dice que las revoluciones del mañana tal vez se harán sin razones, porque el sistema controla hoy más los valores y las ideas que las imprentas y las algaradas. Y hay que decir
algún día basta, esta vez porque sí, como rezaba la convocatoria de una de las últimas manifestaciones del franquismo. Algún día los grupos refractarios a la asimilación.
Bueno, ahora viene la parte más importante, que es la de tomarse una caña en un bar, que
sin razones,
lamentablemente
sin
como presentador no tengo precio,
y
quizá no sé cuál
con
es.
Un único grito. Esto no.
¿Es San José? ¿Cómo se llama? Casa Pueblo, calle León 3. Ya está, corregido el fallo. Nada, si podéis echarle un ojo al libro, yo creo que merece la pena. Los que no conocierais a mi padre con esta presentación, creo que habéis tenido un poco un aperitivo de lo que era. Y nada, y ahora charlamos y hablamos.
El pasado
hablamos,
es la confirmación,
¿vale?,
de que todo sirve, intrincadamente, inusitadamente, muy poco.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano.